Muy bien, ya está con nosotros el ingeniero Alfonso Blanco, que es el gerente del proyecto de eficiencia energética de la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo le va?
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Bueno, gracias por acompañarnos. Digamos que ante la incertidumbre respecto al suministro energético y la creciente demanda de energía, desde el Ministerio de Industria se está ejecutando este proyecto de eficiencia energética. Es un programa orientado a mejorar el uso de la energía por parte de los usuarios finales de todos los sectores económicos, fomentando el uso eficiente de todos los tipos de energía, incluyendo electricidad y combustibles. Y es un proyecto financiado mediante una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial a través del Banco Mundial y también con fondos del Ministerio, el propio Ministerio de Industria y Energía, y también de UTE. El gerente de este proyecto, les decía, es el ingeniero Alfonso Blanco, que es ingeniero industrial mecánico, que tiene un máster en Administración y Negocios y que está al frente del proyecto desde hace cuánto, ingeniero.
Y bueno, empezamos en el año 2005, en septiembre, y empezamos a instrumentar esto, que es un encare bastante distinto de la forma en la cual se concebía el sector energía históricamente. Históricamente, el sector energía siempre se atacó desde el punto de vista de la oferta, tratando de, a una creciente demanda, tratando de incorporar nueva oferta y siempre tratando de abastecer esa demanda sin cuestionarnos demasiado si esa demanda era genuina o no. El encare que le estamos dando desde ahora, que es una forma de abarcar el tema que en el resto del mundo ya hace bastante tiempo que se viene implementando, es decir, bueno, el mercado tiene dos componentes, un componente de oferta y otro componente de demanda, y tenemos que ser activos desde el punto de vista de la demanda, ya que no toda aquella energía que consumimos tiene pues está correctamente bien utilizada, está eficientemente bien empleada, siendo bien empleada, y por lo tanto tenemos capacidad de accionar sobre ese componente.
Es decir, parte de la base que se malgasta energía.
Partimos de la base de que no estamos siendo lo más eficientes desde el punto de vista de nuestro consumo y de nuestros hábitos de uso. Podemos ser más eficientes, y eso es siempre un proceso de mejora, ¿no?
¿Estamos hablando del ser humano en general o de los uruguayos en particular?
Estamos hablando del comportamiento del ser humano en general. Esto se da en todos los países, no es algo que sea particular de nuestro país. Sí, en nuestro país tenemos ciertos hábitos de consumo que son los que tenemos que identificar y tenemos que mejorar desde el punto de vista de nuestro compromiso como consumidores y de nuestro compromiso como ciudadanos también en un uso responsable de los recursos. La energía como tal es un recurso escaso, y como recurso escaso tenemos cierta responsabilidad individual en el uso de la misma, y eso tenemos que tener conciencia que repercute también en el aspecto medioambiental, ya que el sector energía es uno de los principales sectores en lo que respecta a la emisión de gases contaminantes.
¿Hay mal gasto de energía tanto en los hogares como en las empresas también?
La energía puede ser utilizada de forma más eficiente en todos los usos. Tenemos un potencial de ahorro, un potencial de mejora en la utilización de la energía a nivel de los hogares, a nivel de las industrias, a nivel del comercio, a nivel del transporte. Tenemos capacidad de mejorar en eso, y en eso es que estamos trabajando.
¿Fue exitosa la campaña de sustitución por lámparas de bajo consumo, de las viejas bombitas por las de bajo consumo?
Sí, fue altamente exitosa. Con eso logramos hacer un cambio en el parque de uno de los usos de energía a nivel residencial que tiene mayor incidencia. A nivel residencial tenemos dos consumos que tienen una incidencia importante. Uno es el calentamiento de agua, el habitual calentador de agua que tenemos en nuestras casas, y el otro es la iluminación. La iluminación gran parte del parque, una parte del parque de iluminación a nivel de los hogares se realizaba con lámparas incandescentes. Bueno, hay que tratar de sustituir las lámparas incandescentes por lámparas de mayor eficiencia que reducen el consumo en un 75%. No es poco lo que estamos hablando. Al sustituir una lámpara de 60, 75 vatios por una de 15 vatios, estamos incidiendo de forma muy fuerte sobre ese uso. Y la campaña de sustitución de lámparas, lo que tiene de respaldo conceptual es eso. Estamos incidiendo sobre la demanda, a la misma prestación, al mismo tipo de uso, estamos siendo más eficientes.
Claro. Ahora, eran pocas lámparas, ¿no? Porque eran una o dos que daban.
Se daban dos lámparas por hogar. Se hizo el recambio a nivel de los hogares. Hubo un gran índice por parte de recambio por parte de los hogares, y esto representa una parte del parque de iluminación. También tenemos que tener presente que gran parte de los hogares ya venían implementando en ciertos usos las lámparas fluorescentes compactas. Entonces, cada vez es más el porcentaje que tienen dentro de lo que es la iluminación de los hogares las lámparas fluorescentes compactas.
¿Puede repetirse esta campaña?
Estas campañas está en la idea continuarlas, eso depende mucho de la disponibilidad de presupuesto para realizar este tipo de planes de recambio. Tenemos que tener claro que son planes de recambio, no son planes de donación de lámparas, sino lo que estamos haciendo es recambiando el parque, que eso representa un beneficio para el país, ya que ese recambio lo que hace es reducir el consumo de energía, que en gran parte para ese uso del consumo de energía proviene de la generación a partir de combustibles fósiles, y por lo tanto estamos incidiendo en lo que es la generación de energía a partir de combustibles fósiles y reduciendo la importación de combustibles. Y esto que se hizo en un contexto de crisis hídrica en esa instancia, en lo cual teníamos un escenario bastante complicado desde el punto de vista de la disponibilidad hídrica de las represas, tuvo un impacto y es una medida de largo plazo muy importante.
Si miramos el hogar, ¿en qué se gasta energía de forma innecesaria?
Bueno, a nivel de los hogares, el consumo que tiene mayor incidencia, como comentaba anteriormente, es el calentador de agua, la bombita y el refrigerador. Si sumamos esos tres usos, estamos por encima del 70 y pico% a nivel de los hogares. Quien quiera profundizar más en esta información estadística, nosotros en nuestra página web tenemos toda la información estadística de lo que es los usos a nivel de los hogares y cuánto representan un hogar tipo cada tipo de uso. Pero si sumamos refrigeración de alimentos, iluminación y calentamiento de agua, estamos en el mayor porcentaje de consumo de los hogares.
Si miramos el calefón, el viejo y querido calefón, ¿cuál es la forma eficiente de usar un calefón?
Bueno, primero tenemos que tener presente que tenemos una cultura muchas veces de comprar equipos con una visión de muy largo plazo. Cuando estamos hablando del calefón, es un recipiente que mantiene agua a temperatura, eso es lo que hace. Y por lo tanto lo que tenemos que cuidar es el aislamiento térmico. El aislamiento térmico es lo que le da al equipo la capacidad de mantener la temperatura dentro de los niveles que se establecen y no estar encendiendo y apagando de forma permanente. Con un mal aislamiento, el equipo está encendiendo y apagando de forma permanente. Entonces, ese aislamiento tiene una vida útil por lo tanto, lo que tenemos que estar pensando es comprar equipos de buen aislamiento, preferentemente aquellos que tienen aislamiento de poliuretano que inyectado, que es en cierto aspecto el que da mejores prestaciones, y asegurarnos que ese aislamiento no se degrada. ¿Cuál es la forma de ver que ese aislamiento no se degrada? Si lo tocamos en su lado externo al equipo no tiene que estar caliente. Si está caliente es porque estamos perdiendo energía y estamos tirando esa energía al medio ambiente y no la estamos dedicando al calentamiento de
agua. ¿Hay que enchufarlo y desenchufarlo al calefón?
Bueno, esa práctica, si el equipo es eficiente, no es necesario. Si el equipo tiene un buen aislamiento y es eficiente, no es necesario. Si el equipo tiene el aislamiento dañado, en esos casos la aplicación de medidas de encendido y apagado, ya sea por timers o cosas por el estilo, puede reducir el consumo de energía. Pero eso es porque el equipo no está trabajando al nivel de desempeño para el cual fue diseñado. El aislamiento del cual disponía ya está degradado y ya no está brindando las prestaciones para las cuales fue diseñado. Nosotros estamos implementando, y ya salieron los decretos correspondientes, uh-huh, el sistema de etiquetado de equipamiento. Eso lo que hace es brindarle información al consumidor de acuerdo al desempeño del equipo que está adquiriendo. Ese etiquetado es un etiquetado comparativo que le dice al consumidor cuánto, comparativamente con otros equipos del mercado, cómo es el desempeño de ese producto que está por adquirir.
¿Cuánta eficiencia?
Exacto, cuánta eficiencia, y también le brinda información de cuánto sería el consumo promedio que ese equipo consumiría a lo largo de un mes.
Claro. La heladera, que tiene que estar enchufada todo el tiempo, ¿cómo se puede ser más eficiente con la heladera?
Bueno, tenemos eficiencia a dos niveles. Uno es los hábitos de uso del equipo, y otro es en el momento de compra. Cuando estamos hablando de los hábitos de uso, tenemos que tener presente que el equipo tiene que estar instalado en lugares en los cuales no esté sometido a diferencias de temperatura muy importantes, al rayo del sol, tiene que tener circulación de aire apropiada. Por otro lado, también desde el punto de vista del uso, tenemos que ser conscientes de no colocar alimentos calientes en la heladera, de no abrirla y cerrarla de forma permanente, de controlar los burletes, y en el momento y en el momento de compra decidir en función también del desempeño del equipo. O sea, no solamente tener en cuenta variables de la inversión inicial, sino también cuánto la utilización de ese equipo nos va a costar en la vida útil del mismo. Y es lo que en sí le estamos brindando a los usuarios con la etiqueta de eficiencia energética. Le estamos diciendo, bueno, este equipo va a tener un costo de operación menor al otro equipo que tiene un nivel de eficiencia menor.
Claro. Ingeniero, los equipos como la computadora, la tele, el equipo de música, que no están prendidos, pero digamos que quedan con la lucecita allí de exposición, que están enchufados todavía, ¿gastan energía?
Sí, los stand-by, cualquier cosa que tenga algún tipo de, que uno pueda identificar algún tipo de luz de stand-by, eso está utilizando energía. Podemos decir que ese nivel de uso de energía es bastante bajo, pero el tema es que si tenemos en cada hogar 10 stand-by, que generalmente tenemos, y eso lo multiplicamos por la cantidad de hogares que tiene el país, ese consumo totalmente innecesario de los stand-by en el agregado representa un número muy importante que siempre está en base, o sea que no lo podemos estar sacando o poniendo del sistema, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que ese equipo que está en stand-by está consumiendo, y que el agregado, tanto en el hogar como en el agregado en el país, representa un consumo considerable.
¿Hay forma de ser más eficiente con la cocina? Por ejemplo, una cocina a supergas.
Sí, siempre las prácticas de uso tienen, y los hábitos de uso tienen mucho que ver. cuando nosotros tenemos una lista de recomendaciones que lo tenemos en un libro que lo estamos distribuyendo y que lo estamos haciendo también con las empresas distribuidoras de gas, que brindan recomendaciones de cómo hacer la cocción de alimentos. Por ejemplo, utilizar de forma adecuada el tipo de tamaño de olla para el tipo de alimento que vamos a realizar la cocción, no dejar de forma indiscriminada las ollas sobre la hornalla de forma que se pierda energía, tapar las ollas para utilizar eficientemente el calor. Todas esas prácticas son importantes y son tendientes al mejor uso de la energía.
Ahora que estamos en verano, los aire acondicionados son un elemento de mucho gasto también.
Sí, exacto, y cada vez están representando más y están teniendo más incidencia en lo que es el consumo de los hogares. Es un equipo que se está universalizando su uso y por lo tanto está empezando a tener una incidencia importante a nivel del consumo de los hogares.
¿Hay un uso eficiente
del aire acondicionado? Y por supuesto, siempre que pretendamos tener temperaturas en verano de grados bajo cero, eso significa que estamos consumiendo de forma, es una forma, nunca lo vamos a tener en grados bajo cero, pero en muchos lugares uno en verano llega y la temperatura del sitio está en los 15, 16 grados. Son temperaturas que muchas veces son inferiores a las que tenemos en invierno y que muchas veces encendemos la calefacción para en esa temperatura durante el invierno. Entonces, si en verano mantenemos una temperatura de ese entorno, estamos consumiendo mayor energía de forma innecesaria. Hay que setear y disponer los equipos en los niveles de confort. La temperatura de confort está en el entorno de los 21 o 22 grados y por lo tanto los equipos deberían estar seteados en ese entorno de temperaturas para mantener un nivel de confort pero no hacer un uso indiscriminado e innecesario de la energía.
¿Qué pasa a nivel del Estado? ¿Qué tan cerca está de ser eficiente desde el punto de vista energético?
Bueno, en el Estado nosotros tenemos el concepto de que las medidas de eficiencia energética las tenemos que promover desde el uso responsable de los recursos a nivel del Estado y tenemos que ser un promotor de esa cultura. Y estamos tratando de difundir todas estas prácticas a nivel de los distintos organismos públicos. Cada organismo público tiene un responsable energético que es el encargado en ese organismo de vigilar y de identificar cuáles son aquellas medidas que se pueden implementar para mejorar el uso de energía e identificar aquellas desviaciones que existen en lo que refiere, por ejemplo, al uso de equipamiento de oficina, al uso de equipamiento de acondicionamiento de aire. Sí, eso se hace, eso está dentro también de un plan que tienen que elaborar los organismos públicos sobre el uso de energía de cada dependencia. Es un plan de corto, mediano y de largo plazo que incluye medidas de conducta, pero también incluye aspectos de inversión destinados a la mejora en la utilización de los recursos.
Genero, hay una experiencia piloto en Sauce, en Canelones, que va a terminar con la instalación de 30 focos del alumbrado público alimentados exclusivamente con energía solar. ¿La idea es llegar a un alumbrado público 100% alimentado por energía solar?
Eso es en la ciudad de Suárez.
Suárez.
De Suárez, en el departamento de Canelones. Es algo que está desarrollando esa junta local con la intendencia de Canelones también y otras fuerzas vivas de la zona. La idea de ellos es incorporar esta tecnología como parte del alumbrado público de la ciudad. Naturalmente es una medida de eficiencia energética que apela también al uso de energías renovables Y ellos están muy interesados en lo que es el desarrollo de el armado y el ensamblado de estos equipos a nivel local, importando equipos, componentes desde el exterior, y lo están instrumentando y lo están llevando adelante.
¿Y cree que se podrá extender esta experiencia piloto más allá de Canelones?
Este tipo de tecnología en este momento es tecnología que está en una fase de prueba, está en una fase de desarrollo. El costo de esta tecnología, aún para lo que es el uso masivo lugares que están cerca de la red eléctrica, es algo más elevado de lo que son otras tecnologías que también pueden tener un buen desempeño. Por lo tanto, es un tema netamente de desarrollo del mercado. Pero un tema muy importante es que empecemos a incorporar las nuevas tecnologías, aquellas tecnologías que están siendo desarrolladas y están siendo implementadas en otras partes del mundo, para probarlas, para ver su desempeño y para en el futuro empezar a incorporarlas dentro de el parque, ya sea de iluminación o en otros tipos de uso. Entonces, en ese sentido es muy importante este tipo de iniciativa.
¿Y viejas tecnologías como el molino de viento, por ejemplo, que ha regresado, ha vuelto ahora con
incorporaciones? Dentro de la Dirección de Energía nosotros estamos desarrollando lo que llamamos un plan estratégico para el sector de energía, que tiene distintos componentes. Como comentaba, del lado de la demanda tenemos la eficiencia energética, pero del lado de la oferta tenemos un componente muy importante, que es la diversificación de fuentes. En ese componente de diversificación de fuentes existe una muy fuerte apuesta a lo que son aquellas fuentes de energía renovables y autóctonas. Por lo tanto, la energía eólica está dentro de una de las líneas principales de trabajo a nivel de lo que es la política energética nacional.
¿Y hay aplicaciones domésticas, por ejemplo, de energía eólica?
Bueno, en la Dirección de Energía y también a nivel de la empresa eléctrica se está trabajando fuertemente en lo que es la incorporación de la energía eólica. Los grandes proyectos de generación, como los proyectos de parques eólicos, pero también aquellos usos y aquellas aplicaciones que son de menor porte, que son destinados a, por ejemplo, establecimientos rurales o áreas que están alejadas de la red. Y en ese sentido, la Dirección de Energía hizo, por ejemplo, un concurso para un aerogenerador nacional, en el cual se premió aquel proyecto, se premió un proyecto, dentro de ese premio también se trata de difundir la incorporación de este tipo de microgeneradores. Existen otras líneas de trabajo que están asociadas a tratar de, por ejemplo, también incorporar este tipo de microgeneradores para las escuelas, para abastecer dentro de lo que es el Plan Ceibal. O sea, hay toda una línea de trabajo en esa área que lo está llevando adelante el área de energías renovables de la Dirección de Energía.
Muy rápidamente, antes del cierre, alguna de las preguntas, consultas de los oyentes. Eduardo de San José dice: yo uso el calentador eléctrico para bañarnos, que gasta solo cuando está siendo usado.
A ver, tenemos dos tipos de calentadores eléctricos. Tenemos el habitual calefón, que es de acumulación, que lo que hace es calentar un volumen de agua y acumula esa agua a cierta temperatura en el recipiente, y después están los calentadores instantáneos. Los calentadores instantáneos, ¿qué comportamiento tienen? Son calentadores que calientan en el momento de uso, pero tienen la potencia en ese momento de uso es una potencia muy elevada. O sea, está consumiendo mucha cantidad, está consumiendo una alta potencia por un periodo de tiempo corto, ¿no? para el sistema eléctrico, qué repercusión tiene esto, que bueno, esto muchas veces tiene un efecto de hacer que los picos de demanda estén demasiado pronunciados en el agregado de los consumos. Entonces, son dos formas de calentamiento distintos. Y a lo que el oyente se refería es que al equipo de acumulación de agua lo utiliza de forma tal que lo enciende hasta que calienta ese volumen de agua y después lo apaga. Bueno, eso era un poco a lo que yo me refería. Bien. Al inicio, que si el equipo tiene un aislamiento eficiente, eso no tendría por qué hacerlo, porque lo que ganaría en eso no es demasiado importante. O sea, al aplicar eso no tendría un ahorro que fuera muy evidenciable. Si el equipo es ineficiente, que lo haga, porque el momento que el equipo ineficiente está encendido, lo que está haciendo es perdiendo energía al exterior.
Correcto. Bien, le agradezco al ingeniero Alfonso Blanco, gerente del proyecto de eficiencia energética de la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear. Muy amable.
Bueno, gracias a usted.